Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta, la emisora favorita de la Champions League, Radio Martí.
Empató al Barcelona.
¿Viste? Uh-huh. Y clasificó a la próxima ronda. Claro. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. ¿Qué pasa, viejo? En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Delfín Coca de la Cruz.
El muchachito que tiene y siempre lo ha tenido desde hace más de 30 años, la llave del cerro, ¿eh? Pegado latino.
¿Sabes
dónde nació?
En Cacocún.
En Florida, Camagüey.
Oh, ¿sí? Es de Cacocún.
No, no es de Cacocún. Bueno, damas y caballeros, tenemos hoy aquí, me acompañan. Tenemos un equipo completo, damas,
claro,
y caballeros.
El equipo está vía telefónica.
Sí, desde la capital de Cuba. Así es. Vamos en orden. Vamos en orden de quién es el más feo. Desde la capital de Cuba.
Así que tranquilo.
Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayo. Un placer estar aquí contigo.
De Virginia.
Ayer te multó Carrillo por no venir al programa. ¿Qué te parece?
Sí.
¿Cuánto te multaste, Carrillo?
Bueno, el programa especial. Pero estamos montando.
Oye,
alguien no apareció.
Claro,
pero hablamos de él.
Y a partir de este jueves, Pepito Lacayo se va a tomar unas vacaciones.
Estás aquí al duro sin guantes, Daniel, así que cuidado que te tire un bolazo. ¿Qué
sí, te
parece?
Te vas para España, Pepito,
correcto,
el jueves.
Correcto. Me voy para Salamanca, para que ustedes vean.
Al norte. Acá, de
Madrid. Y Rafael, porque Solera no está por todo el lado.
Rafael está en línea.
Por supuesto.
Olímpico.
Sí, señor, aquí estoy oyéndolo ustedes.
Estás en Medellín o en Bogotá.
Tú sabes que yo te menciono enseguida porque si este me coge la batuta, no te deja hablar.
Es cierto.
Este tiene ansiedad de hablar.
No, yo solamente con 20 minutos en la primera hora me conformo, ¿verdad, Olímpico?
Sí, tengo dos noticias rapiditas.
Sí.
La primera, las dos son de los Yankees. La primera es que firmaron a Sabatier por 1 año y 8 millones.
Sí.
La segunda, que están hablando con el Guajiro Peña, porque dicen que si firmaron a Sabatier,
sí,
que está medio muerto y es alcohólico, el Guajiro le pueden dar 10 millones.
No tanto, pero yo creo que al Guajiro Peña sí se pudiera contratar por 3 millones y medio.
¿Mm?
No tanto dinero, pero por 3.5 él no se pone bravo. Le da medio millón a Carrillo.
Sabatier puede pichar y Guajiro puede pichar, pero esto es más saludable que Sabatier.
Sí. Rafael, me alegro que mencione eso, pero en el año 63 yo tuve mi mejor temporada, gané 12 y perdí 20,
sí,
y metí jonrón con las bases llenas, que ello fue un escándalo.
Sí.
Y entonces ganaba 7.000 pesos y le pedí 8.000 pesos a Charlie Finley. Y jugamos el último juego en Detroit, en el Hotel Cadillac, y él vino con la gente, Peña, me dijeron que tú querías 8.000 pesos. ¿De dónde tú eres? Digo, de Cuba. Dice, ¿qué producto hay en Cuba? Digo,
caña.
Bueno, caña. Y dice, te voy a mandar a cortar caña.
Bueno, Olímpico, Pepito, el Guajiro Peña, y por supuesto a Carrillo y nuestro productor y técnico de sonido. Vamos a hablar de un oyente nuestro que día a día nos escucha y nos ve. Me acaba de mandar un mensaje nuestro gran amigo oyente. Hola, Demio, saludos. Mi hija mayor juega softball para Staten University, esto está en Pensilvania, y estudia medicina, y estamos muy orgullosos de ella por ser buena estudiante y buena jugadora. Te lo voy a saber porque tú siempre me saludas muy gentilmente en el programa, y para que sepas, tanto mi esposa como yo sentimos mucho aprecio y respeto por ti y el resto de los que de una u otra forma trabajan en el programa Al Duro y Sin Guantes. Me dijo que va a llamar a su hija. Se llama Yana Mulet. Me refiero a la familia Mulet. Todos los días hablamos de Mulet, la familia Mulet.
Mulet es de la familia.
De la ciudad de los parques, la capital, okay, del mundo, Holguín.
La jugadora de softball es sobrina nuestra.
Sí, bueno, tu esposa fue miembro del equipo nacional de Colombia durante muchos años, ¿eh?
Sí. Claro. Sí,
vale. Así que a lo mejor sale una estrella. La hija de
con el permiso de Demio.
Sí.
Tú sabes que Padilla es un oyente tuyo cantidad. Y entonces me dijo, Peña, pregúntale a Rafael, que sabe, porque ustedes no saben nada de esto. de los mejores basquetbolistas que ha habido, ¿cuál él considera los tres mejores? Digo, bueno, yo pienso que Rafael te lo puede decir con un programa el viernes que viene, así que... Así que se para eso.
¿Cómo que no sabemos nada de baloncesto? ¿Qué te pasa a ti, Guajiro
Peña? Es que ha habido
pero,
mil.
Espera, un segundito. Estamos hablando actualmente de toda la historia o los que juegan ahora
con... los mejores que ha habido. Yo tengo uno.
Magic Johnson.
Yo tengo uno, pero hay varios.
Michael Jordan y Larry Bird. ¿Qué más quieres?
No.
¿Cómo que no?
Eso para el viernes.
Imagínate tú. Y si quieres echarle a otro, Chamberlain. Y si quieres echarle a otro...
Ese es el programa especial de Rafael y Peña.
Muy bien. Damas y caballeros, la número uno, la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, los Yankees están tropezando de nuevo y con la misma piedra.
Sí.
Apenas resultaron eliminados de la contienda, aquí hubo un consenso entre los cuatro. No es que seamos, no que tengamos una bolita de cristal, pero sí sabemos un poquito de pelota y seguimos este deporte. Los cuatro estábamos de acuerdo que CeCe Sabathia tiene que retirarse del equipo. ¿Y qué fue lo primero que hace Cashman? Pero lo primerísimo, le ofrece un contrato de un año a CeCe Sabathia. Rafael, si yo no lo conociera mejor, ya desde ahora estaría diciendo que Cashman, él mismo se está ajustando la soga para el próximo año.
No, y dijo Cashman que si, a lo mejor quería regresar, pero no saben si quiere regresar todavía.
Bueno, estas reuniones invernales que se están realizando en California, precisamente el gerente general de los Yankees, Brian Cashman, dejó entrever en una entrevista con ESPN cuáles son las prioridades del club de cara al año 2019. Y bueno, señaló la firma de CeCe Sabathia, también de mantener al zurdo Hap. Y bueno, ya se puso en contacto con los representantes de otros jugadores de los cuales el equipo de los Yankees está interesado y algunos que están en la agencia libre. Y también se habla de la posibilidad de otros canjes en una de las principales prioridades para esta organización en este invierno. Creo que solamente gravitaremos alrededor de algo que tenga sentido para nosotros, manifestó Cashman. Podría ser una combinación, algo podría tener sentido y vía canje en la misma categoría de la agencia libre. Estoy interesado en añadir a más de un solo pitcher a los Yankees. Necesito, pienso yo, agregar varios brazos. Ya veremos si eso es factible. Y Olímpico, vamos a tocar el tema de lo que señaló Brian Cashman, donde dice algo podría tener sentido vía canje en la misma categoría de la agencia libre. O sea,
ahí no dijo nada de Emio. Ahí no, lo que dijo, no dijo nada.
Bueno,
eso lo puedes decir tú.
Es que lo que pasa es que aparentemente los Yankees están negociando algunos cambios a otros equipos. Y ayer lunes estuvimos hablando de que, bueno, Stanton nació en California, que el San Francisco estaría interesado en hacerse cargo de ese contrato grande que le queda de los Dodgers de Los Ángeles. Y esto está interesante, lo que dice Cashman, tener sentido vía canje en la misma categoría de la agencia libre. O sea, canje es enviar a Stanton a otra organización y recibir peloteros.
Por eso te digo, lo que él dijo es genérico, eso lo dice todo el mundo. Ahora no tiene específico. ¿Cuál es específico? ¿Van a poner a Stanton en primera base para conseguir a Harper, que es una de las cosas que se ha hablado, o que lo van a cambiar? Eso es lo que es específico. Pero eso de no, vamos a hacer lo que me sea mejor para los intereses del equipo, lo mismo cambio que agencia libre estamos buscando tanto, eso lo sabe todo el mundo. ¿Okay? Esta gente no dice nada. ¿Okay? Pero rumores hay con las dos manos, claro. Podemos hablar tres días de rumores.
Bueno, vamos a hablar de Harper en los Dodgers y Harper en los Yankees. Tengo una noticia por acá de MLB.com, Ken Rosenthal, donde dice de que Bryce Harper pudiera ir a los Yankees, pudiera ser, dice que no, nada es difícil ver a este muchacho en el equipo de los Yankees. Si realmente quieren a Harper los Yankees, podría encontrar la forma de abrirle un puesto, bien sea cambiando al cañonero Stanton o colocando a Harper en primera base.
Correcto, pero al firmar al viejito Brett Gardiner, al veterano de mil batallas.
Buen jardinero,
nadie te está discutiendo eso, pero estábamos hablando, solamente falta que los Yankees firmen a Bartolo Colón para tener al equipo más viejo del mundo.
Sí.
Hasta ahora lo que han hecho, muchas cosas, pero hasta ahora lo que han hecho, no han hecho nada.
Claro. Bartolo Colón quiere romper
el récord de Colón después. Lo que pasa es que después que se retiró Marte Teixeira, llegó Greg Bird, era un gran prospecto en esta organización de que estaba en AA. Sin embargo, no cuajó. Y bueno, los Yankees necesitan, señores, urgente, un primera base, porque no tiene a ninguno. Y estamos hablando de un primera base que con este vamos a Teixeira lo hacía 35, 40 jonrones. Y no lo tienen porque este muchacho fue pura promesa, Greg Beer.
Ahí, bueno, esto. No hay, no, todo el mundo está barajeando. Hay como 10 nombres que todo el mundo habla de ellos. Esto hasta ahora no hay nada. Evidentemente que es muy probable que pase algo ahora. Están en la reunión de gerentes. O sea que esos son la gente que son los número uno en cuanto a los cambios. Están reunidos para eso precisamente. Yo no dudo que en un día o dos tengamos noticias de cosas que ya cuajaron. Hasta ahora de todo el mundo habla, las posibilidades. ¿Okay? Hay diez son que todo el mundo está jugando hablando de ellos. Eovaldi, Corbin, Kimball, Donaldson lo ha firmado todo el mundo ya.
Sí.
¿Okay? Harper, ni se diga, y Machado, eso es, pues, todo el mundo lo quiere, o todo el mundo dice, y todo el mundo habla de tantos millones. Yo no soy tan, vamos a decir, optimista, ni tan de que esos 300 millones, etcétera. Yo no creo que haya esos contratos más, sobre todo por los que se están barajando. Todos ellos tienen un pero que, vaya, lo que pasó con Julio Martínez el año pasado, tuvieron tanto rato y al fin y al cabo después dijeron que no lo habían firmado por mucho, lo firmaron una cantidad de dinero montoso, ¿no?
Claro, pero no por 8 o 10 años como se han hecho otros peloteros.
Eso no fueron 5 años, creo, ¿no?
Pero tiene 30 años, Julito. Sí, ya pasó los 30.
Por eso, pero hay algunos que no...
Harper es joven.
Sí, Harper es joven, ¿ok? Pero tampoco es, vamos, ya lo estoy, ya hice el análisis.
25, sí.
Sí.
Este año, la gente no, que es una superestrella. No es una superestrella, es un tipo bueno. Nadie que batea 249 es una superestrella.
No, pero fue este año olímpico. En los años anteriores ha promediado cerca de los 300.
Él solamente ha tenido un año, fíjate, un año ha tenido en que estaba entre los 10 primeros para el jugador más valioso. El único año en que ha jugado los juegos, la mayoría de los juegos, no aportó mucho. En todos los años él falta mucho. ¿Okay? Todo eso a la hora de sacar la cuenta, tú tienes que ver cuántos juegos te produce el individuo y qué hacen esos juegos. Porque tú puedes tener la maravilla del siglo que diga, no, el tipo batió tanto, pero ¿en cuántos juegos? ¿Jugó 80 juegos? No estoy hablando, este no es el caso de Harper, pero 80 juegos, puede tener el promedio que quiera la cosa, pero no cuajó, no produjo, ¿okay?
Sí.
Y él le falta. O sea, estamos hablando de que, como estaban hablando, que va a superar el contrato de tanto, naturalmente el tiempo es el único que va a decir esto. A lo mejor yo estoy totalmente equivocado,
claro.
Pero yo dudo muchísimo que ese contrato que están hablando de darle 300 millones de dólares vayan a cuajar con Harper.
Bueno, Olímpico, ya que está tomando el tema de Harper, cuando LeBron jugó con el equipo de Cleveland, comenzando con el equipo de Cleveland en la NBA, causó tremendo impacto. Cuando llegó al Miami Heat, ganó anillos. Se fue para Cleveland, al menos ganó una corona, ¿no? Y ahora está con el equipo de los Lakers de Los Ángeles. Ha causado tremendo impacto, se venden todas las entradas. Está generando mucho dinero la presencia ahí de LeBron. El equipo de los Lakers no ha comenzado muy bien, pero al fin y al cabo, poco a poco, son 81 partidos de campaña regular, va a tomar su paso. Ahora, Harper causaría tremendo impacto.
Oye,
ya sean los
LeBron,
Yankees o los Dodgers.
Espérate un momentico, déjame pararte. LeBron es el mejor jugador del mundo. Este
claro, momento. No es lo mismo que Harper.
Okay.
Pero tú estás hablando que pudiera causar un buen impacto, ¿no?
No. Pero LeBron es un espectáculo.
Pregúntale algo
a
Rafael.
Vamos a ver qué dice Pepito Olímpico.
No, yo les quería decir que me acaba de entrar un cable de última hora que el pitcher de los Astros de Houston, que es 25% cubano, Lance McCullers, se perderá la temporada completa entera el próximo año por una operación de reconstrucción del ligamento colateral Tommy John.
Sí, puede volver, porque hay un 80% que no han... Y tenemos un caso de un cubano que era jovencito, más nunca pudo levantar una libra.
¿Ustedes dieron esto? No, esto aquí me sale como noticia de última hora. Ustedes no dieron esto, ¿verdad?
No.
Bueno, hay una noticia aquí que a Rafael le va a gustar.
Bueno,
dice aquí que el cubanito puertorriqueño... Es un honor para mí grandísimo estar en la selección de los Estados Unidos que va a ir a Japón. y eso hay que aplaudirlo.
Dan Otero va a estar ahí también. Estaba en Hawái disfrutando vacaciones por allá y compartiendo.
Y ese cambio de palo para rumba.
Bueno, les sí, quería Macule, decir.
Oye, Pepe, sí, Macule me acaba de popar, como dices, de brincar ahora mismo. Latest news.
Así es, correcto, es que a mí también, yo estaba justamente en la página del béisbol de las Grandes Ligas y me sale un cintillo, McCullers fuera toda la campaña 2019 por reconstrucción del ligamento colateral el año pasado, a los 25 años, bueno, la temporada que acaba de terminar, ganó 10, perdió 6, con efectividad de 3.86, así que este es otro pitcher que forja Orlando Chinea, que le falla el brazo y hay que operarlo del codo y de Tommy John. Así que McCullers, sí, como dice el Guajiro Peña, y si todo marcha bien, es mínimo un año, pero hay que ver cómo, claro, cómo sale.
Claro, no es lo mismo, por ejemplo.
Yo quisiera que ustedes hubieran visto cuando empezó Tommy John la recta, no había pistola como hoy en día, podía llegar a 100 millas, ciento y pico, sabe Dios, pero cuando lo operaron, le costó 2 años para regresar y estaba tirando 75, los cambios más flojos del mundo, y se convirtió en tremendo pitcher tirando cambios que no llegaban, pero eso no todo el mundo puede hacerlo. Hay cosas que no existe hoy en día, a lo mejor no podía pichar.
Bueno, hay una cosa, todavía está en la internet un artículo que yo escribí sobre eso, ¿okay? Y después hice un programa con un médico especializado en esas cosas, en el programa Deportes y Más. Las cosas del artículo las saqué de un libro de un individuo que escribió específicamente que es quiropráctico, y ese individuo se llama Tommy John III, es el hijo de Tommy John, ¿okay? Y prácticamente la tesis es del tesis, no, lo que está diciendo es un hombre con experiencia tremenda, ¿okay? El porcentaje enorme que no vuelven más nunca, dice, y el porcentaje enorme de niños, prácticamente adolescentes, que se operan hacen esa operación, y es debido a las costumbres que hay ahora de usar un solo deporte. Todos nosotros, cuando éramos muchachos, jugábamos todos los deportes que había, ¿okay? Y practicábamos todos los músculos. Ahora un muchacho se pone a pichar, sí, nada más. Cuando llega a tener 18 años, ya tiene, claro, cocinado el brazo.
Mira, Pepito tocó el tema de este muchacho cubano-americano, Lars McCullers. Comenzó en Tampa con Orlando Chinea, y también Chinea fue el encargado de darle inicio, básicamente, a la carrera del desaparecido José Fernández. También se operó de Tommy John. Sería bueno, sería interesante, Pepito, si tenemos tiempo en la tercera media hora, llamar a Orlando Chinea Tampa, yo tengo su teléfono aquí, para ver si quiere opinar con respecto a esta operación.
Estoy de acuerdo, porque ya es el segundo pupilo de él, de alto calibre, que cae con la misma lesión. Entonces, claro, él va a decir que eso es muy común hoy en día en la pelota, y es verdad. Pero en la mecánica, y otra cosa que va a decir Orlando Chinea, y todavía me dice que José Fernández, el desaparecido pitcher cubano de los Marlins, que él no tenía que someterse a la operación, que se lo hubieran entregado, claro, por 6 meses, él le arregla el brazo.
Claro, y incluso él tuvo problemas con los pitching coach de los Marlins, y tuvo serias discusiones. No lo quisieron contratar nunca para que apoyara la labor de José Fernández en el campo de entrenamiento durante la campaña regular. Y bueno, hubo algunos serios, unos serios problemas ahí entre Orlando Chinea y la gerencia de los Marlins, cuando José comenzó en el año 2012 con este equipo de los Marlins. Pero bueno, este tema lo pudiera explicar personalmente Orlando Chinea, claro.
Ahora que está caliente la cosa.
Ajá. Muy bien, a continuación, la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Bueno, ya comenzaron los correos de Cuba, dice Alex Rodríguez el Bueno. Si Cashman firma a Sebastián y solamente falta el examen físico, me cambio para los Leones de Caracas. ¿Hasta cuándo este señor va a seguir con esas estupideces? Dice Alex Michel. Señores, en Arizona hay un zurdo que se llama Patrick Corbin, sí, que está loco por ir a los Yankees.
Claro.
Si el contrato de Corbin y retiene a Happ, no hace falta más zurdos. Ojalá y no meta la pata una vez más. Saludos, Alex Rodríguez. Claro. Estoy de acuerdo con él 100%.
Hay que ver cómo está la situación del contrato de este pitcher Corbin y qué es lo que quiere Arizona, ¿no? ¿Qué es lo que pudiera brindar los Yankees? ¿Cuánto dinero? ¿Qué le daría? Así que son muchos factores, porque Corbin creo que no es agente libre todavía, ¿no?
Sí, sí.
Es agente libre, entonces no había ningún problema.
Y uno de los más codiciados.
En firmarlo. Pero tendría que también dar un buen dinerito, no los 8.5 millones que le han dado al veterano Sisi Sabathia, tendría que darle como mínimo 15 o 16 millones.
Sí, algunos lo tienen como el agente libre más codiciado en este momento. Sí.
Correcto, correcto. Bueno, sí, se puede algunos. Discutir.
Sí, claro, algunos.
Bueno, dice, bueno, vamos a leer primero los mensajes de Cuba y luego nos vamos a Facebook, porque tenemos mensajes por todos lados. Reidel Martínez Pérez. Durante varios años, mi amigo Juancito Caruco, de 93 años, y quien les escribe, hemos escuchado juntos sus análisis, crónicas y comentarios y juegos desde principio hasta el final, por lo cual somos grandes seguidores de este show. Tenemos un problema con el radio ruso VEF de los años 60, me imagino. Está en malas condiciones y en las tiendas solo hay AM. Hagamos una cosa, Reidel Martínez Pérez. Mándame, aquí tengo, okay, tu dirección, pero también se requiere un número telefónico y yo le voy a mandar esta información aquí a los jefes grandes para ver si te hacemos llegar un implemento deportivo.
Bueno, tanto Richie como Damaso Rodríguez vivieron mucho tiempo en Brooklyn y precisamente nos manda un saludo nuestro amigo oyente y televidente Enrique Batista. También nos escribe de nuevo Blas Mulet de Holguín. Saludos. Dice que nos está viendo y bueno, también un saludo a su hija Yana Mulet, quien estudia en Pensilvania en la universidad, está estudiando medicina y bueno, fiel seguidora del fútbol. Así como abrazo para la familia Mulet de Holguín viviendo acá en Estados Unidos.
Hay mucho texto, déjenme leer los textos.
Bueno, Ricardo Fernández, buenas noches, coincido con Lacayo, se están tirando el tiro en el pie. Sabathia de nuevo, continuará el frío en invierno para nuestros con los Yankees. 3 pitchers de garantía, 2 en jardines y 3-4 en la estación es la ecuación a firmar. Harper, de acuerdo. Machado, rescatar a Eovaldi. Eovaldi está con Boston, yo creo que sí. Y bueno, él estudió en la Universidad de Santiago de Cuba y se llama Ricardo Fernández Daroca. Roberto Pujadas estudió en la Universidad de La Habana y nos saluda. Muchas gracias, muy amable, tanto a Roberto como a Ricardo. Y Lázaro Álvarez, como siempre, nos está viendo. Saludos para todos, un abrazo. Muchas gracias, igualmente para ti, Lazarito. Un abrazo por allá, por el oeste, ¿no?
Bueno, hay una noticia, la voy a repetir porque él la dijo el otro día y la volvió a decir hoy. ¿Ustedes recuerdan el pitcher de los Dodgers que estaba pichando un Hill? Declaró hoy y dice, y lo voy a repetir, jamás le dije a nadie que yo quería salir del juego cuando estaba pichando. Me sentía como si hubiera pichado un solo inning. Y estaba un solo girito. ¿Te acuerdas de eso?
Así es. Yo les prometo que vamos a regresar al béisbol de las grandes ligas, pero ahora, ya que estuvimos hablando de baloncesto todo el día, viene la sección favorita de Rafael García Toledo, el básquet profesional de la NBA. Wade, muy bien, aquí está Guajiro Peña diciendo que este programa debería ser de 2 horas, pero tranquilos.
Dice Jaimito Junior que nos va a dar 4 horas.
Un poquito más tarde porque Rafael tiene muchas cosas que hablar y Edemio, deja hablar a Rafael, por favor. Compadre.
Métele mano, Rafa, antes de que te interrumpan.
Oye, sí, pero tú sabes que al Guajiro no le van a pagar por eso, así que se deje de 2 horas. Muy bien, ayer el equipo de Miami visitando a los Pistones en Detroit le ganó 120%, 15, eso fue en tiempo extra. Miami tenía, primero estaban detrás, segundo se pusieron las pilas en el tercer periodo y se le fueron adelante bastante por 15 puntos a Detroit. Detroit empezó a avanzar y en el último instante empató el partido, tuvieron que ir al tiempo extra. Y ahí también Miami aceleró y salió. George Richards anotó 27 puntos. Este muchacho se ha convertido en el mejor anotador, jovencito. El que todo el mundo quiere, cuando te quieren cambiar algo, dice George Richards. Y dice, sí, olvídate. Okay. Ese anotó 27 puntos, es el mejor del equipo de Miami. Andrés Drummond anotó 25 puntos por Detroit, pero aparte de eso, tomó 24 rebotes. Y el viejito Dwayne Wade se ha rejuvenecido de una forma tremenda. Metió 2 dunks ayer. Dice, las piernas me han vuelto. Estoy haciendo yoga. Porque saltar y meter la pelota con la mano de arriba hacia abajo, hay que tener unas piernas jóvenes todavía. Y él lo hizo anoche 2 veces. Muy bien, los Rockets de Houston le ganaron 98-94 a los Pacers de Indiana. James Harden anotó 28 puntos para Houston. Víctor Oladipo también anotó 28, pero para Indiana. El equipo de Orlando, jugando en su casa aquí en la Florida, le ganó por una canasta, 102-100, a los Cavaliers de Cleveland. Aaron Gordon anotó 23 puntos para Orlando, George Hill 22 para Cleveland. Los Bulls de Chicago en doble tiempo le ganaron por un puntico a los Knicks de Nueva York jugando en Nueva York, 116-115 terminó el juego. Zach LaVine, 41 puntos para el equipo de Chicago, Ernest Carter 23 para el equipo de Nueva York. El Trueno de Oklahoma se impuso 122-116 al equipo de los Pelícanos de New Orleans. Paul George anotó 23 puntos por Oklahoma. Julius Randle fue mejor anotador por los Pelícanos con 26. Los Nuggets de Denver visitaron a Boston y le abrieron la, perdón, los Celtics de Boston visitaron a Denver y parece que le hizo daño a la altura de arriba. Perdieron 115-107. Jamal Murray anotó 48 puntos para Denver y Kyrie Irving 31 para el equipo de Boston. Los Raptors de Toronto, 124-111, dieron cuenta del Jazz de Utah. Kyle Lowry, 17 puntos para Toronto. Alex Burke, 22 puntos para Utah. Los campeones Warriors de Golden State le ganaron a los Grizzlies de Memphis, 117-101. Klay Thompson, 27 puntos para Golden State. Dillon Brooks, el mejor anotador por Memphis, con 18. Finalmente, los Clippers de Los Ángeles le ganaron 120-109 a los Timberwolves de Minnesota, que todavía están tratando de cambiar a Butler. Tobias Harris anotó 22 puntos para los Clippers. Derrick Rose, el super veterano, anotó 21 puntos para el equipo de Minnesota. Esta noche, 4 jueguitos nada más. Uno ya empezó. Los Atlantes de Atlanta están jugando en Charlotte con los Hornets. A las 8:30, cuando terminemos el programa, empiezan a jugar el equipo de los Wizards de Washington con los Mavericks de Dallas. A las 9, los Nets de Brooklyn jugarán con los Soles de Phoenix en Phoenix. Y finalmente a las 10, los Bucks de Milwaukee se enfrentan a los Trail Blazers de Portland, en Portland, allá en el estado de Oregón, el otro lado del país. Y tras salir de Weber por comprar su contrato con los Soles de Phoenix, el centro Tyson Chandler planea firmar contrato con los Lakers de Los Ángeles.
Muchas gracias, Rafael. Damas y caballeros, están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Vamos a unos mensajes y regresamos dentro de unos 6 minutos. Mantenga la frecuencia.
Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868 Miami, Florida 33152.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil Android o iPhone. Descárgala ya.
Estimados compatriotas, les habla Tomás Regalado, director de Radio y Televisión Martí. Nosotros, aquí, en Radio y Televisión Martí, queremos que el mundo vea, a través de tu teléfono celular, dónde vives y cómo vives. Envía tu foto a lafotodeldiacuba@gmail.com.
Amanece en Cuba, se despierta la isla y Radio Martí ya está contigo a las 5. La actualidad de Cuba y del mundo, entrevistas, arte y cultura, el segmento para los campesinos, tus números de la suerte y mucho más. Contigo a las 5, tu cafecito mañanero y los temas de interés para despertar a la familia cubana. Contigo a las 5, con Exilda Arjona.
Muy buenos días, amigos. Estamos aquí contigo a las 5. Quiero que me acompañes en este viaje. Todos los días quiero verte aquí, en este pedacito, contigo a las 5.
Contigo a las 5, de lunes a viernes a las 5 de la mañana. Radio Martí, siempre contigo, siempre a las 5. Contigo a las 5.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tocaros. Otro médico cubano, el doctor Eduardo Vázquez Roque, murió en el Brasil de un edema agudo del pulmón, según dio a conocer la Brigada Médica Cubana en el país sudamericano. De acuerdo con una nota publicada en el perfil de Facebook de la Brigada Cubana, Vázquez residía en Centro Habana y se había incorporado al programa Mais Médicos en el municipio de Iranduba, estado Amazonas, en el año 2016. Eduardo Vázquez se convirtió en el sexto médico cubano que fallece en el Brasil mientras prestaba servicios en dicho país. Reportero Independiente lleva a las redes sociales el drama de una familia en el barrio habanero de Santo Suárez. Y Dolidia Darias informa.
Un matrimonio residente en Santo Suárez, en La Habana, se dedica a la recogida de basura para sobrevivir.
Nosotros las latas no se las vendemos al Estado, se le damos un particular ahí en el tanque Rey.
Tienen dos hijos menores y para buscar el sustento deben salir todos los días a recoger los envases vacíos, explicó el padre, que dejó su trabajo de enfermero porque con el salario que le pagaban no le alcanzaba para mantener a la familia.
Un saco de lata se me escachaba, vale 16 pesos por saco, o sea que saquemos 50 pesos, es el mínimo, ¿no? Lo tratamos de restringir más o menos, el lugar es 70 y pico pesos. No se almuerce aquí, se come una guarida, un pancito con esto, ¿tú me entiendes? Carne de res no podemos comprar, carne de puerco imposible, los perritos, el pollito, a veces que vendemos la cerveza y vamos a brimar y compramos dos paqueticos, tres de mulito de pollo, más o menos, ¿no? Se estamos pasando hambre.
Si las autoridades lo sorprenden, corre el riesgo, pero él asegura que no tiene otra alternativa.
Le pone recogiendo lata, la orden que hay es llevarte para la estación de policía, guardarte en el viva, hacerte juicio y lo que entiende el juez, un año, dos años, tres años de privación de libertad.
La familia no cuenta con ningún tipo de seguridad social, dijo el reportero Lázaro Yuri Valle, que accedió a visitarlos para recoger detalles del caso y presentarlo en su canal de YouTube.
Se dedican a recolectar de la basura, material reciclable, por ejemplo, botellas.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
En una conversación transmitida en directo por Facebook como parte de la campaña Presos ¿Por qué?, el embajador de los Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, Carlos Trujillo, dijo a la abogado Larissa Diversent que las voces de la sociedad civil independiente de Cuba deben ser escuchadas en la OEA. José Antonio Évora informa.
El representante de Estados Unidos en la Organización de Estados Americanos, el cubano-americano Carlos Trujillo, dijo el martes que su equipo empezará a trabajar para que la sociedad civil de Cuba sea escuchada en el organismo regional.
De Cuba no se sabe nada, nosotros no existimos para la OEA.
La abogada Larissa Diversent, que debió exiliarse el año pasado para ponerse a salvo con su hijo del acoso y de las amenazas de la seguridad del Estado, sostuvo el martes una conversación con Trujillo transmitida en vivo por Facebook como parte de la campaña Presos ¿Por qué?, que el gobierno de Donald Trump presentó recientemente en Naciones Unidas.
No hay estadística, nosotros no formamos ni parte de la estadística y creo que para poder apoyar las reformas democráticas al menos tienen que saber algo sobre lo que está pasando en Cuba.
Pero hay una manera de hacerlo, dijo la jurista independiente.
Eso solo es posible si aceptan la información o por lo menos hacen todo lo posible por escuchar a la sociedad civil independiente.
El embajador de Estados Unidos ante la OEA respondió de inmediato.
Eso es algo que estamos tratando de cambiar y lo vamos a hacer en un futuro cercano, es tener una audiencia adentro de la OEA sobre el tema de Cuba.
Trujillo le preguntó cuáles serían las tres reformas legales más necesarias en Cuba para mejorar la situación de los derechos humanos. Diversent mencionó una reforma procesal, una reforma electoral y en primer lugar,
una reforma penal que elimine todos aquellos delitos que atentan contra la libertad de expresión, asociación, manifestación y reunión.
Trujillo y Diversent hablaron sobre el trato que el régimen cubano da a los presos políticos y sobre el papel de la comunidad internacional para exigirle responsabilidades por sus abusos. Para Radio Martí, José Antonio Évora.
Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Bueno, antes de empezar el cementico de Peña, voy a mencionar algo que ustedes creen que esto es gracioso, pero para mí no es gracioso. Hace dos días los Atléticos de Oakland nombraron a Billy Bean, a David Ford y al manager Bob Melvin. Y oigan la noticia. El señor Billy Bean es un accionista del equipo.
¿Un opcionista?
Un accionista. Pero oye esto. Entonces dice... Yo estoy contento de estar aquí. Y sabe a quién nombraron también, al gerente general David Ford. Melvin, tremendo manager, no hay duda de eso, va a ganar 3.500.000, uno de los mejores pagados managers en la historia. Pero eso no es nada. Hoy salió la noticia que me acaba de entregar el Carrillo. Billy Bean ha sido nombrado ejecutivo del año por primera vez. ¡Qué casualidad! ¿Y cómo lo vio a votar si es un accionista? Bueno, dice la callo, yo lo voto, pero no la callo, pobrecito, es de buena gente. Dicen que es buena gente. Ahora, yo no sé, hay cosas que están pasando en la pelota muy raras. Ahorita debo decir a Demio que me lea algo. Y yo ayer le prometí, hablando con Rafael, lo que iba a decir, los peloteros que van a ir a la serie esa en Japón, y aquí vienen los nombres, anoten: el señor Mark Andrews de los Diamondbacks, Scott Barlow de Kansas City, el señor John Brevia de los Cardenales, Junior Guerra de los Cerveceros, Brian Johnson de las Medias Rojas, el señor Menta Maeda de los Dodgers.
Menta.
Kenta Maeda, de Japón. Kenta Maeda.
¿No? Es que yo ese apellido, bueno, yo no me atrevo a pronunciar. Vale,
con ese nombre de ser coreano. Maeda. Christian Martin de los Texas Rangers. El señor Colin McHugh. Este es un prospecto buenísimo de pitcher, te dicen. Daniel Norris de los Tigres de Detroit. El señor Vidal Nuño de Tampa. Dan Otero, el cubanito de Jalía, con los Indios de Cleveland. Y Petit, Demetrio Petit, de los Atléticos.
Yomero.
Sí, este Petit, este es un pichoncito de haitiano nacido en Santo Domingo.
No, es venezolano.
No, señor, es venezolano, se llama Yomero Petit, sí. Y empezó a jugar en las Grandes Ligas con los Marlins mucho tiempo. Y es buenísimo.
Sí, me acuerdo que tiraba durísimo y se lastimó, lleva tiempo ya. Erasmo Ramírez, de los Marineros de Seattle. Roberto Velázquez, de las Medias Rojas de Boston, y Kirby Yat de los Padres. Y aquí vienen las noticias. Robinson Chirino, receptor, el prospectico que dice que se va a retirar, Yasiel Molina de los Cardenales, y el fenómeno que dicen que no lo pueden cambiar, y yo no sabía eso, Rafael Rémulo de los Marlins, tiene 2 años todavía del contrato. Es el catcher principal. Tremenda temporada. Infielder. Tenemos a Marfield del Kansas City. El señor Rosario, Ángel Rosario de los Mets. Carlos Santana de Filadelfia. Tremendo pelotero. El señor Eugenio Suárez de los Boston. Y Chris Taylor de los Dodgers. El outfielder. Jardinero. Ronald Acuña. Ese es el novato ya nombrado por el Guajiro Peña y todos los que lo han ido. Un fenómeno de bravo. El señor Mitch Henniger de Marinero, y Quique Hernández, que dice que está orgulloso y no es para menos de ir ahí, el de los Dodgers. Hawking, Ray Ryan de Filadelfia, tremendo pelotero, uno de los mejores outfielders que hay en Grandes Ligas. El señor Pilar, Kevin Pilar de los Azulejos, y si faltara poco, otro prospecto que están escogiendo, a Juan Soto de los Nacionales, y hay un total de 15 latinos y este año el Juego de Estrellas fueron 23. Pero yo quería mencionar algo para terminar mi semantico, y es la historia de este señor Bing. Bing, hubo un caso de, ¿cómo se llamaba? Rafael Manichaker, que manichó 50 años, teniendo 70 años con el Philadelphia.
Sí, Connie Mack. 53.
¿Cómo tú crees que le iba a votar si era el dueño y tuvo 50 años manichando?
Eso no es así, Guajiro. Préstame la guitarra un momentico, Billy Bing. ¿Sí? Billy Bing es el hombre que cambió en realidad la forma de... Él no la cambió. Que la cambió se llama Bill James, que vino... Bill James era un individuo, no más tan rápido porque eso es muy largo. Bill James era el individuo que era el anotador oficial de las Medias Rojas del Boston y fue el que diseñó prácticamente lo que se llama sabermétrica, por lo que nosotros vemos ahora completamente los números que se pone, el WAR, el porcentaje en basarse, todas esas cosas. Ese lo contrató como asesor Billy Jean y cambió la estructura de lo que tú consideras un jugador bueno de pelota. Este es uno de los hombres que ha revolucionado el béisbol, Billy Bean. Con muy poco dinero, él siempre ha estado echando para adelante. Es uno de los mejores ejecutivos de la historia. Me llama la atención que no hayan declarado antes a Billy Bean. Y él es un pequeño accionista, porque él lo que era es gerente general de los Atléticos. Como lleva tanto tiempo ahí, le dieron acciones. Tampoco es un accionista minoritario, como hay muchos. Y sí lo pueden sacar tranquilamente. Tranquilamente lo pueden sacar, ¿okay? Porque como tú tienes la mayoría, o sea, un 3 o 4, le dice, mira, nosotros te vamos a comprar las acciones. Seguro, y el tipo te dice, no quiero que me compre las acciones. Te dice, muy bien, entonces cómpranos a nosotros. Es imposible comprarlas y tiene que vender. ¿Te das cuenta? Eso sí pasa. Ok,
Rafael. Oye, sí. Esta noticia, Rafael. Un día como hoy.
Entró por un oído y te salió por el otro, pero bueno, ok.
Un día como hoy, el año 20, Cristóbal Torriente metió dos jonrones en el estadio La Tropical en Cuba, en una selección que llevaron los Gigantes de New York, donde estaba incluido el Bambino. Y Rafael y yo el otro día hablamos de eso, porque esta noticia antes de eso decía que el Bambino iba a acabar con la cerca, la prensa cubana se volvió loco, y Cristóbal Torriente fue el caballo de Atila. Pero no estamos hablando de un muerto, Rafael.
El mejor right fielder del equipo del siglo de las Ligas Negras de Estados Unidos, del siglo, el right field es Cristóbal Torriente. Pues se den cuenta.
Está en el Hall de la Fama de Cuba y el de esos de los Monarcas, ¿verdad?
No, de Monarcas no, de Cooperstown.
¿Sí?
No, Monarcas no tiene Hall de la Fama, eso es un...
Muy bien.
Okay.
Muchas gracias, Rafael, por tratar de explicarnos eso. A continuación, la sección favorita de Demio Navas González, el boxeo profesional.
¡Pin, pin, 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 pin!
Bueno, señores, la cadena de televisión ESPN dio a conocer hoy martes la clasificación mundial libra por libra, o sea, en todos los pesos, al menos los 10 primeros. En una época estaban ahí dos cubanos, Erislandi Lara y Yuriorkis Gamboa, y también lo estuvo durante mucho tiempo como campeón en el peso supergallo el bicampeón olímpico Santiago Guillermo Riondo. Lamentablemente, ninguno de los tres hace bastante tiempo que figuran entre los mejores del mundo libra por libra. Lara perdió este año el título mundial, lo mismo le ocurrió en diciembre pasado cuando Riondot perdió por nocaut ante Nosmachenko, como dicen la gente por acá, Lomachenko, el pelador ucraniano. Y bueno, en el caso de Yuriorkis Gamboa, después que perdió aquella pelea contra Crawford, salió del ranking mundial. Precisamente el ucraniano Vasily Lomachenko, el hombre que derrotó a Gamboa, a Riondot, sigue en primer lugar en el ranking mundial libra por libra. En su última pelea le ganó el mexicano Jorge Linares, y su próxima pelea está aún por definir. Ya se sabe más o menos el rival, la fecha, pero faltan muchas cosas por determinar. Terrence Crawford, el norteamericano, mantiene su invicto, ha ganado 33 peleas, 24 por la vía rápida. En su última pelea derrotó a Jess Horn, esto fue el 9 de junio pasado, y bueno, Canelo Álvarez, que le ganó recientemente a Golovkin, el 15 de septiembre pasado por decisión unánime. Figura número 3 está buscando unificar el título en el peso mediano. Le sigue Gennady Golovkin, Triple G, número 4, tiene 38 victorias con una derrota. Este fracaso contra el Canelo, un empate también empató el año pasado con el mexicano. Y bueno, aparece después Errol Spence Jr., el norteamericano, que acumula 24 victorias sin derrota. Número 6 aparece el mexicoamericano Mickey García, tiene 39-0 con 30 knockouts. Naoya Inoue tiene 16-0, figura número 7. Rizaque Sor Rumbinsay, el hombre que le ganó a Chocolatico González, el nicaragüense, aparece en el puesto número 8. Tiene 45 victorias con 4 derrotas, un empate, ganó 40 por la vía rápida. En la siguiente posición, en el puesto número 9, aparece Oleksandr Usyk. Este es un ucraniano que, bueno, este año ganó la Super Serie Mundial de Boxeo en el peso crucero, derrotando a Murat Gassiev en la final, y Gassiev, que en semifinales derrotó en Rusia al cubano Junior Dortigos. Y por último aparece número 10, el británico Anthony Joshua, campeón de 3 organismos e invicto en 21 peleas. En su último combate le ganó a Joseph Parker y después a Alexander Povetkin. Y bueno, se está manejando la posibilidad de una posible pelea en el 2019 contra varios peleadores, pero aún no se sabe nada. Y en cuanto a Gamboa, ¿cómo estamos de tiempo, Pepito?
Bueno, si no, te regalo dos minuticos más.
Gamboa, señores, ya terminó hoy martes su preparación aquí en Miami, realizó muchos sparrings, estará enfrentándose este sábado en la ciudad de Miami, en el Miami Dade County Fair, la exposición de la Feria de Miami, contra el mexicano Miguel Beltrán Jr., un peleador veterano, tiene 33 victorias con 6 derrotas, pero Gamboa dice que quiere dejar la impresión más grande de su carrera en la ciudad en la cual vive, en Miami, porque lo más cercano que combatió fue hace varios años en Fort Lauderdale.
Sí, esta noticia para Lacayo. Lacayo, en la selección de Sabay, pero acuérdate, no me falle.
¿Ah?
Ok. Va de coche principal Mattingly, Egan Martínez y Freddy González, cubano. 500, pero hay un invitado especial que fue el más valioso en la Serie Mundial en el 2009 con los Yankees.
Ganó los Yankees, tu socio, el malo.
Muy bien.
El malo, Alex.
¿No te acuerdas?
Sí, sí, pero Guajiro, tenemos que seguir. Okay, yo,
y Dickie Mathieu, que metió como 100 jonrones en una Serie Mundial con los Yankees. Está invitado especial para esa serie.
Bueno, en el tercer juego de la serie por el campeonato de la Liga Americana del 2004, Hideki Matsui conectó 2 jonrones e impulsó con 8 barreras. Sin embargo, el equipo del Boston ganó el cuarto, quinto, sexto y séptimo.
Bueno, muy bien.
El más valioso fue un cubano.
La sección fue favorita.
Fue en el 7.
De toda Cuba, el fútbol soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Toda Cuba está pendiente porque hoy hay Champions League, damas y caballeros, y hubo sorpresas. Se llevó a cabo, se comenzó hoy la cuarta jornada de la Liga Europea de Campeones. El Club Brujas aplastó al Mónaco en Mónaco 4-0, un resultado que nadie se esperaba. El actual subcampeón europeo Liverpool perdió contra la Estrella Roja Belgrado en un choque de 2 exmonarcas europeos. El Estrella Roja ganó 2-0 en Belgrado. El Atlético de Madrid derrotó 2-0 en la capital de España al Borussia Dortmund. El Porto de Portugal aplastó 3-1 al Lokomotiv Moscú. Y aquí está el resultado que clasificó al Barcelona a los octavos de final de la Champions, aún con 2 jornadas restantes en la ronda de liguillas. El Barcelona empató en Italia contra el Inter de Milán 1-1 y clasificó a la próxima ronda. El Paris Saint-Germain a duras penas pudo empatar 1-1 contra el Nápoles. El Schalke de Alemania derrotó 2-0 al Galatasaray de Turquía. Y el Tottenham, con mucho más suerte que fútbol, derrotó 2-1 al holandés PSV Eindhoven. ¿Qué significa esto? Que tras 4 jornadas, el Borussia Dortmund y el Atlético de Madrid están casi casi clasificados a la próxima ronda. Ambos tienen 9 puntos. El Brujas 4, el Mónaco 1. El Barcelona clasificado con 10, el Inter tiene 7, el Tottenham tiene 4 y el Eindhoven solo 1. el grupo C, el Nápoles, el grupo más competitivo. Oigan esto, los cuatro equipos muy parejos, el Nápoles con 6 puntos, el Liverpool con 6, el Paris Saint-Germain con 5 y el Estrella Roja Belgrado con 4. Mientras que tanto en el grupo D, el Porto está en los octavos de final, el equipo portugués con 10 puntos, el Schalke tiene 8, Galatasaray 4 y el Lokomotiv de Moscú tiene 0 puntos. Mañana continúa la Liga Europea de Campeones. Estará jugando el Real Madrid, damas y caballeros, mañana el equipo merengue. Vamos por orden, el CSKA Moscú contra el Roma a las 1 de hora de Cuba, 1 de la tarde. El Valencia Young Boys a la 1, el Bayern de Múnich Atenas, Benfica Ajax Amsterdam, Juventus contra el Manchester United en Italia, el Lyon contra el Hoffenheim, el Manchester City contra el Shakhtar Donetsk de Ucrania y por último el Victoria Pilsen de la República Checa contra el Real Madrid a las 3 de la tarde. Esto va a completar la cuarta jornada de la Champions League. Si el Real Madrid gana mañana, tendría 9 puntos y estaría solamente un empate de clasificar a los octavos de final. Recuerden que solamente 2 de los 2 primeros de cada grupo de 4 avanzan a los octavos de final de la Champions League. Los otros 2 jugarán en la mucho menos prestigiosa Liga Europa, Europa League. Así que merece la pena, porque la diferencia, estamos hablando de jugar en la Champions League, por cada partido te pagan millones de euros. Sin embargo, en la Europa League, 200,000 euros. Damas y caballeros, ahora viene el fútbol americano, la NFL, con Rafael García Toledo.
Bueno, vamos a dar los resultados de los juegos de este fin de semana. Primero que todo, vamos a decir que el jueves por la noche, pues, hubo un partido entre el equipo de los Raiders de Oakland y los 49 de San Francisco. Y San Francisco ganó 34-3. ¿Ok? El domingo es el grueso de los juegos. El equipo de Chicago, los Osos de Chicago le ganaron 41-9 a los Buffalo Bills. Los Chiefs de Kansas City se impusieron 37-21 a los Browns de Cleveland. El equipo de Miami, el Miami Dolphins, ganaron con muy poca anotación en realidad, 13-6 a los Jets de Nueva York, que son, vamos a decir, su última favorita. ¿Okay? Esto es jugando con su quarterback de repuesto. El quarterback titular, Tony Hill, sigue lesionado. Un hombro, no sé hasta cuándo va a estar este hombre fuera. El equipo de Minnesota, los Vikings, le ganaron 24-9 a los Leones de Detroit. Los Halcones de Atlanta le ganaron 38-14 a los Pieles Rojas de Washington. El equipo de Carolina, las Panteras de Carolina, le ganaron 42-28 a los Bucaneros de Tampa Bay. Los Acereros de Pittsburgh se impusieron 23-16 a los Cuervos de Baltimore. El equipo de Houston, los Tejanos de Houston, le ganaron a los Broncos de Denver por 2 punticos, 19-17. Los Chargers de Los Ángeles ganaron 25-17 a los Halcones Marinos, los Seahawks de Seattle. Los Santos de Nueva Orleans le ganaron 45-35 a los Carneros de Los Ángeles, los Rams. El equipo de Nueva Inglaterra, que son los Patriotas, le ganaron 31-17 al equipo de Green Bay Packers. No tenemos juego. Ayer se celebró el juego entre el equipo de Tennessee, Dallas de Tennessee, y el equipo de equipo de Dallas y Tennessee jugaron ayer. Ayer el corredor de los Miami Dolphins, Frank Gore, continúa superando inmortal en su ascenso en la lista histórica de yardas de la línea de europeo, o sea, la línea de que llaman scrimmage, donde tú chocas con el contrario. El domingo este, en el partido con los Jets de Nueva York, en el Hard Rock Stadium, el estadio aquí de Miami, que ahora se llama así, originalmente el Joe Rogan Stadium, que fue el que lo hizo y ha cambiado de nombre como 15 veces, Core superó la marca de 18.190 yardas de la línea de golpeo de la leyenda de los Tigres, los Leones de Detroit, Barry Sanders, para colocarse en la sexta posición de todos los tiempos en ese departamento. La lista la encabeza Jerry Rice, ese es un grande, que corrió 23.540 yardas, le han dado golpes de dos colores, seguido por Emmitt Smith, un pequeñito, que fue una superestrella, 21.579 corrió Emmitt Smith. Walton Payton, otro de los inmortales, 21.264 yardas. Marshall Faulk, 19.154, y la Denning Tomlinson, 18.456. Todos ellos, como es natural, están en el Salón de la Fama del Fútbol. ¿Okay? Así que, ¿esa cómo está? Los jugadores antiguos más cercanos a Gore en la lista histórica sobre el receptor abierto, que es, o sea, lo que llaman el wide receiver, el tipo que corre más lejos, le tiran la pelota cuando está solo, vamos a decir. Normalmente es un tipo corpulento, es un tipo muy rápido. Es de los Cardenales de Arizona, se llama Larry Figuera, en el puesto número 13 con 15.970, porque claro, Gore se lo lleva por mucho. Y el corredor de la Pieles Rojas de Washington, Adrian Peterson, en la posición número 25 con 15.029. Son los únicos activos. Actualmente, Gore está en la tercera posición de todos los tiempos en yardas terrestres con 14.464, después de Smith, el pequeñito Smith, que tiene 18.355, Payton con 16.726 y Sanders con 15.269. Ahora, esa es corriendo, o sea, no yardas de pase. Ya te pasa que el quarterback te tira la pelota, tú la coges y se cuenta la yarda que caminó. Las otras son las que tú corres. Y esas son las duras porque todo el mundo te va dando golpes y tratando de tumbar. Y Gore está en esa posición. Y eso es lo que tenemos en fútbol.
Muchas gracias, Rafael. Amigos, usted está viendo por televisión Martí, Facebook Live y Martí Digital. Bueno, hasta aquí llegamos. Pero no se preocupen. Nos pueden escuchar por los 1180 en AM y por la onda corta. Los 41 metros en los 7,335 kilohertz y en los 31 metros en los 9,805 kilohertz. Cambio de velocidad. Damas y caballeros, están escuchando al Duro y Sin Guantes, Radio Martí. Enseguida regresamos.
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7365 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.